Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muchas veces te hemos hablado de las especies invasoras que tenemos en nuestras islas. Y hombre, es verdad que la serra está llena de mapaches, pues es bastante llamativo y curioso. Y bueno, pues es un titular, ¿no?, que tiene muchos clics en la web. Pero ¿cuáles son las especies invasoras que tenemos en nuestro mar? Porque claro, no las vemos, no las conocemos. Te las vamos a explicar con Sandra Espeja, coordinadora del programa de Ciencia Ciudadana Marina en la Fundación Marilles. Muy buenos días, Sandra.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupenda y además muy contenta de volver a estar aquí.
Sí, aparte os ha pillado la tractorada también viniendo, ¿no?
Sí, hemos tenido ahí un poco de todo.
Sí, día intenso el que estamos teniendo. Y Pablo Rodríguez, doctor en Ciencias Marinas y coordinador del proyecto 3030 de la Fundación Marilles. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos con música de fondo.
Sí, y a explicar cosas curiosas e interesantes a nuestros oyentes y sobre todo desconocidas. Bueno, las especies invasoras yo creo que más o menos, ¿no? De todos que con este concepto, con estas palabras sabemos lo que es, pero ¿cuáles tenemos en el Mar Balear? ¿Por qué vienen? ¿Cómo llegan?
La verdad es que hay de varias, digamos, tipologías, ¿no? Porque algunas que pueden ser más conocidas pueden ser los peces, ¿no? Para los oyentes, yo creo, ¿no? Porque hay veces que ves ahí un pez como con mucho color o muy... Que notas como que no es del ámbito. Como, por ejemplo, tenemos el pez león, el pez conejo o el pez globo, ¿no? Son bastante famosos como peces invasores. Pero también hay que decir que hay otras especies, como, por ejemplo, cangrejos. Tenemos el cangrejo azul, que yo creo que también lo conocemos,
sí, también
bastante
conocido,
aquí
sí.
en Mallorca. El cangrejo araña también es uno de los cangrejos invasores que tenemos aquí. Y después hay algas también, que las algas, bueno, quedan como desapercibidas. No tenemos, por ejemplo, la Limeda incrassata, ahí el nombre muy popular, como puedes ver.
Sí.
Es curioso porque las algas no suelen tener nombres populares porque como no son tan... conocidas, no se comentan tanto con la gente, pues se queda más su nombre científico, ¿no? Ahí va una curiosidad. Después tenemos otra que se llama caulerpa o, ojo a esta, hay una que aún no está aquí, por suerte, esperemos que no llegue, que se llama Rugulopteryx ocamurae, que esta sí tiene un nombre popular, que es alga asiática. Si nos da tiempo, hablamos de ella, pero como aún no la tenemos aquí, podemos ir a otras cosas.
La vista asiática, todo esto, sí, fatal. ¿Y podemos evitar que lleguen?
Pues yo, antes que pensar en evitar que lleguen, bueno,
sí.
De hecho sí, hay que evitar que lleguen, porque
sí.
El problema que tienen las especies invasoras es que es mucho más caro su erradicación que evitar que lleguen. Es
sí.
decir, más vale prevenir que curar, y esto se tiene que aplicar también al medio marino. Una vez que determinadas de estas especies que ha comentado Sandra van llegando, originan unos impactos que pueden ser diferenciados de una especie a otra, pero son unos impactos negativos que pueden generar eventos bastante nocivos, por ejemplo, para determinados sectores como el sector pesquero, ¿no? Y como digo, llegado el punto de que una de estas especies pues alcancen, por ejemplo, si hablamos de vegetales, ¿no?, unas densidades muy elevadas que vayan acabando con determinadas poblaciones locales de vegetación marina, puede originar unos impactos muy severos que son prácticamente imposibles de revertir a un estadio inicial llegados a determinados puntos. Hay un punto que una vez que lo cruzas ya hay que convivir y vivir con esa especie, ¿no?
Eso a nivel de biodiversidad.
A nivel de biodiversidad.
O sea, como que cambia el hábitat y por lo tanto como que volver al hábitat inicial es casi imposible.
Claro, con la caulerpa que comentaba Sandra, hay diferentes especies dentro del género caulerpa. Una que hace varios años fue muy, muy famosa en el Mediterráneo fue la caulerpa taxifolia, que es una caulerpa que originariamente se escapa de un acuario, concretamente el de Mónaco,
uh-huh.
y empieza a invadir el Mediterráneo en determinadas zonas, principalmente lo que es el Mediterráneo occidental, que es donde estamos nosotros, ¿no? Y aquí lo que sucede es que esta alga va sustituyendo otras algas locales que son, por ejemplo, el hábitat de especies a nivel larvario de peces. Hay peces que cuando son muy chiquitillos se esconden ahí. Con esta planta, con esta alga, perdón, ha cambiado el hábitat totalmente. Y de hecho estas algas, otra cosa que tienen muchas veces es que son, algunas de ellas, no todas, son tóxicas. Por lo tanto, los peces cuando se intentan alimentar de ellas también les genera un efecto negativo.
Yo creo que todos estos ejemplos que está poniendo Pablo ayudan a ver la diferencia entre una especie exótica y una invasora.
Sí.
Porque puede generar como, pero no es lo mismo, no. Una especie exótica es una especie que no pertañe al lugar donde se la considera exótica, ¿no? Pero tú puedes tener una especie exótica que más o menos quede equilibrada en el ecosistema y que, bueno, ahí convive y, bueno, ni tan mal. El problema es que algunas de estas exóticas se transforman en invasoras y ahí está el problema, ¿no? Que esa transformación implica lo que ha comentado Pablo, que encuentran un hábitat que es para ellas menos hostil, que no tienen a lo mejor competidores o depredadores y que por lo tanto y que tienen muchísimo alimento, así que es que arrasan con todo y transforman el hábitat en el medio donde están, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es interesante ver esta diferencia entre exótica y invasora.
¿Cómo entran? ¿Cómo llegan?
Pues mira, el transporte marítimo es la primera fuente de introducción a nivel mundial. En el Mediterráneo es la segunda fuente de introducción. Seguramente la primera, Pablo, corrígeme si me equivoco, sería el Canal de Suez, ¿no? Que se abrió en 1869 y que ha generado un impacto enorme. Comentábamos antes con Pablo, también incrementado por el efecto de la temperatura.
Sí, de hecho, el hecho de que el Mar Rojo, para la gente que no lo sepa, es un mar más cálido que el Mediterráneo. Por lo tanto, el aumento de temperatura en el Mediterráneo también está facilitando que las especies que vienen del Mar Rojo se asienten más fácilmente, ¿vale? Lo que se está produciendo en el Mediterráneo Oriental con muchas de estas especies es que está habiendo una sustitución a nivel de biodiversidad de unas especies por otras, y lo que se está viendo, por ejemplo, en ecosistemas de coral es que se están generando unos ecosistemas que son mucho más simplificados, mucho menos complejos, por lo tanto con menor biodiversidad, menos riqueza de especies, y está cambiando totalmente lo que es el hábitat y los ecosistemas mediterráneos en esa zona. En mayor medida en esa zona, obviamente, porque está mucho más cerca de la entrada.
Es que abrir, es increíble, ¿no? Porque el Mediterráneo del Mar Rojo estaban separados. Entonces, claro, con unas...
Conectas.
Exacto. Claro, abres ahí y conectas dos hábitats que son completamente diferentes y que han vivido separados durante... Vamos, milenios, ¿no? Entonces, claro, el impacto ahí fue muy fuerte. Uno de los peces que hemos comentado, el león, el pez conejo y el pez globo, vienen de ahí y están, vamos, arrasando con todo y tenemos muchísimos...
¿Qué consecuencias estamos teniendo aquí ya en el Mar Balear? ¿Las conocemos? ¿Se está haciendo algo por evitarlo?
Es que una de las consecuencias fuertes es que algunos de estos peces son muy voraces, ¿no? Y comen, por ejemplo, algunos comen muchísima vegetación. Nosotros lo que tenemos aquí en el Mediterráneo, ¿no?, y en el Mar Balear, por lo tanto, es bosques submarinos. Claro, el bosque submarino genera hábitat, genera, como decía Pablo, la protección de muchos alevines, de peces pequeños, entre muchas otras cosas, el alimento. Entonces, claro, si te quedas con esa base, es como si vamos a un bosque y algún animal se come todo lo verde. Queda desierto.
Sí.
Esa es la consecuencia. O sea, yo creo que es que convertir el mar en desierto submarino es como muy visual para ver las consecuencias. Y ahí quiero apuntar, que nos queda poquito, lo sé, el tema de cómo evitar. Una cosa que a lo mejor nuestros oyentes pueden hacer fácil, porque a lo mejor el transporte marítimo a gran escala, los que nos escuchan no pueden hacer mucha cosa ellos propios, pero hay algunos que seguramente tienen alguna barca. Entonces, una de las cosas importantes son las aguas de sentina y las anclas. Llevar mucho cuidado, siempre llevarlas limpias si vas de una zona a otra, porque puedes transportar algunas de estas especies. En la ancla muchas veces se transportan algas invasoras de un punto a otro de la isla.
Incluso aunque nos movamos poquito, ¿no? Que vayamos de una cala a otra.
Sí. O sea que eso, mucho cuidadito.
Pues mira, interesante. Os apuntamos este consejo, sobre todo que lo recuerden de cara a verano. Pues Sandra Espeja, Pablo Rodríguez de la Fundación Amarillas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante el tema.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.